Hola Belén, buenos días para todos allá. Y la verdad es que estamos en realidad muy entusiasmados con esto del armado del Choconazo, porque después de 50 años es la primera vez que se genera algo que es tan importante, que tiene que ver con traer los hechos de la memoria reciente que tienen tanto valor para nuestro pueblo, las luchas de la Patagonia que tienen tanto valor para nuestro pueblo hoy. Y siempre, ¿no? Estuvimos armando el Choconazo estos 50 años ya desde hace un buen tiempo con organizaciones y gente, familiares, hijos, hijas de obreros del Chocón, desde ahí, desde Neuquén. Nos sumamos desde acá de Bariloche también y desde varios lugares de la provincia, tanto de Río Negro como de Neuquén. Y sí, recordando esta historia que es épica, que es heroica, que nosotros decimos que bueno, se juntaron muchos factores que hicieron que realmente sea inédita esta lucha en la Patagonia, y eso que veníamos de historias de luchas importantes en nuestras tierras, pero acá se dieron un conjunto de cosas. En el año 69, un tiempo antes, se larga esta obra del siglo, era una forma de blanquear, de limpiar esa dictadura que era la de Onganía, que venía muy dura, y empezaron con este tipo de obras magníficas en la Argentina, como lavándose la cara, ¿viste? Era pura promoción esta obra del siglo, y se prometía a todos los obreros e ingenieros, bueno, la gente que quisiera trabajar en el Chocón. Se les prometía condiciones fabulosas. De hecho, había propagandas donde te decían que ibas a tener vivienda y mostraban un obrero, las hemos visto hace poco, un obrero volviendo de trabajar tomándose un whisky en el sillón de su casa, ¿viste? Bueno, cuando los obreros empiezan a trabajar en esa obra, se dan cuenta que la situación no era así, que las condiciones eran tremendas, que tenían muy poquito tiempo para almorzar, que la comida era un desastre, que dormían en galpones hacinados, y que la gente se iba muriendo. Y lo terrible era muriendo en accidentes, ¿no? En esta gran obra, y que lo terrible era que estaba considerado como parte del costo de la obra esta del siglo. Se calculaban que cuando terminara la obra iban a haber 32 muertos. Así que ante esta situación, mi viejo, que había entrado a laburar hacía 6 meses, él manejaba los camiones Terex, que son esos camiones gigantes que llevan mucho material, empiezan a conectarse con el obrero que es con el cura Pascual, que era un obrero más ahí en la obra, con otros compañeros y compañeras que estaban ahí queriendo hacer algo, y bueno, empiezan una huelga que le pelea a la dictadura de Onganía, que le pelea a los empresarios, estos nefastos que lo que querían era ganar plata y bajando el costo con los gastos de los obreros, y le pelean a la burocracia sindical, que en ese momento estaba Coria a la cabeza y que eran tan vendidos como cualquiera, eran socios de los empresarios, los sindicalistas de ese momento, ¿no? Situaciones que a veces se repiten también hasta hoy.
Totalmente. Carolina, ¿qué para vos qué significó esa revuelta popular para la historia argentina y fundamentalmente para lo que ocurrió y ocurría en ese contexto, ¿no? Con otras protestas como bueno, el Cordobazo, el Rosariazo?
Se suma a las grandes luchas que se estaban dando en la Argentina. Justamente esta dictadura, entre otras cosas, digo que venía muy dura porque había sacado la ley anticomunista, o sea que estaba persiguiendo ya, secuestrando y torturando gente que se le otorgaba el título de comunista. Mi hijo ya era comunista, junto con Armando Olivares, que es uno de los dirigentes también del Chocón, y por supuesto que le tiraron con eso también al principio, por eso los quisieron detener. De hecho, los terminan deteniendo, los llevan a Devoto, ¿no? Pero era ante esta dictadura, como todas las dictaduras tremendas, y era un anticipo de lo que iba a ser la dictadura del 76, los obreros se plantean una cuestión más amplia, no era sectorial solamente. sino era también sumarse a las luchas que se estaban dando en toda la Argentina para tener un país mejor, para estar un poco mejor, que era lo que ellos querían. Nosotros decimos una lucha clasista pura, lograron la autonomía completa de parte del sindicalismo burocrático, la empresa y del Estado, y se erigieron solos ahí en el medio de la estepa, a 80 kilómetros de la ciudad más cercana, y se sostuvieron durante varios días con la solidaridad del pueblo de Neuquén, sobre todo, que se organizó y que les llevaban, hacían caravanas solidarias enormes, donde los asistían desde la barda, escondidas, rompiendo, viste, tratando de zafar del cerco de gendarmería y de la policía en ese momento, llevándoles víveres, y eso también se sumó a esta gran gesta, que fue la solidaridad de los otros, de las otras, que hicieron que se pudiera sostener esa huelga en esas condiciones, ¿no?
Uh-huh. Carolina, ¿vos qué nos podés contar de tu viejo? ¿Cómo lo describís?
Y mi viejo es de esos tipos que, junto con cada uno de los dirigentes del Chocón, porque creo que estaban moldeados más allá de que tenían diferentes ideas, porque había cristianos, había curas, que este cura, eso les cuento, después se suma el gran de Nevares, el obispo de Neuquén, había comunistas, habían peronistas, habían cristianos, eran de ese tipo de dirigentes que realmente les importaba el pueblo, que no se vendían, que murieron con la coherencia de los grandes, murieron pobres, y no, nada que ver con este sindicalismo que tenemos y que muchas veces nos traiciona, digo, no está para la gente, no están para sus representados, no están para nosotros los trabajadores, y tienen Rolex en las manos y viven en mansiones. Bueno, estos dirigentes eran genuinos, estaban peleando y apostando a la gente, la democracia sindical que ellos imponían iba en contra de este sindicato, este tipo de sindicato burocrático, y realmente las asambleas eran masivas y decidían todos, y estaban las mujeres presentes y activas y con voz y voto como correspondía. Así que, digo, mi viejo obviamente fue un gran tipo, pero tiene que ver con cada uno de ellos, con que eran todos coherentes con su hacer y con su decir, y murieron así, cada uno de ellos. Hay un solo dirigente que quedó vivo, que es Armando Olivares, y lo escuchás y lo ves y es de la misma línea. Y eso me enorgullece, obviamente, porque mi viejo, como todos ellos, son recordados por eso, por la constancia, la convicción en la lucha, y la constancia y la convicción en nuestro pueblo, en que algún día vamos a hacer las cosas como para que nuestra realidad en serio se modifique y podamos estar mejor realmente en un sistema que no sea el capitalismo, ¿no?
Carolina, ¿y vos creciste de alguna manera, no sé, tal vez, me imagino o no, rodeada de esa historia? ¿Hablaba tu viejo sobre lo que fue el Choconazo? ¿Tenés alguna anécdota en particular que te haya contado?
Sí, nosotros nos enteramos mucho como familia, digo, mucho por los tíos y tías políticos, por las anécdotas que ellos contaban, porque la verdad es que mi viejo nunca hablaba de él, sino de nosotros, decía, y el nosotros lo sacaba de las cosas, las anécdotas personales heroicas, si querés. Pero sí nos íbamos enterando mucho, mucho por los tíos y las tías. Y la verdad que él era amigo, muy amigo, se decían hermanos de Jaime de Nevares, y que es un obispo que venía, un obispo, uno más entre tantos, y llegó a Neuquén con una postura, y los obreros del Chocón, dice alguien, que lo lograron evangelizar al obispo. Así que él cambia su postura y se pone de ahí para siempre al lado de la gente. Y una de las cosas que me contaba mi vieja hace poco era, en una de esas visitas a don Jaime, imagínate, en la época de la dictadura, con la ley anticomunista, mi viejo lo va a ver escondido entre el entre en la noche, tenían una reunión, va a la catedral de Neuquén y cuando salen, se despiden, se reúnen, se despiden. Mi hijo le dice: tenga cuidado, obispo, que lo van a tratar de obispo rojo si está mucho conmigo. Y el obispo le dice: no, tené cuidado vos, que va a ser peor que te traten a vos, que sos comunista de cristianos. Y digo, esa complicidad y esa constante en los pensamientos, más allá, esa unión en los pensamientos, más allá de las diferencias, fue lo que hizo que tuvieron una amistad con el cura Pascual Rodríguez, con Armando Olivares, con Torres, que hayan tenido una amistad de toda la vida, ¿no?
Estamos escuchando a Carolina Alac. Ella es hija de Antonio Alac, uno de los dirigentes referentes en lo que fue la revuelta popular del Choconazo hace 50 años acá en la Patagonia, allí en la provincia de Neuquén. Carolina, la última, decías, bueno, estaba previsto un evento para recordar lo que fue el Choconazo. ¿Se ha reprogramado? ¿Se ha pensado alguna otra actividad?
No, la idea que teníamos era hacer un gran encuentro que venía gente de todas partes del país, ex obreros, familias y dirigentes de todos lados, para este sábado 14, y además la idea era inaugurar cuatro calles que iban a tener el nombre de los dirigentes y un salón de la ciudad de Chocón con el nombre de Ana Egea, que es una de las referentes de la lucha, una referente fabulosa y querida nuestra, así que eso se iba a hacer y se iba a estimular la creación del museo, porque viste que en el Chocón está la cuestión de los dinosaurios y de la huelga del Chocón no hay nada. Claro. Bueno, desde el pueblo se está intentando sumar la identidad choconense, toda la cuestión de la huelga grande, y vamos a armar un museo entre todos. Todo eso sigue en pie, o sea, no está el encuentro, no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer, porque dependemos obviamente de la situación que se está viviendo en general y las medidas que se puedan tomar, pero sí seguimos con la muestra de fotos que queremos traerla a Bariloche en cualquier momento, que es de Juan Quintar, un historiador maravilloso, y de Oscar Sarán, que es un artista maravilloso también, y después se va a ir estimulando todo lo que sean charlas y demás durante el año en la medida de las posibilidades. Lo que no va a pasar nuevamente es que esta historia quede dormida. Ya somos muchos los que estamos tratando de que esta historia quede marcada a fuego en el Chocón, pero en Río Negro y Neuquén. Sobre todo.
Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo y por, bueno, contar todo esto a la audiencia de Proyecto R.
Muchísimas gracias, Belén. Les mando un abrazo a todos y, bueno, ahí estamos, siempre atentos.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.